Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Les habla su amiga Karin Roque. Bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia para hoy, día 27 de junio, por todas las plataformas de Radio Televisión Martí, así como Facebook Live. Dándoles la bienvenida a toda la audiencia, en especial a quienes nos sintonizan dentro de Cuba. El ingeniero de sonidos y a cargo de Abra, Richie Chin, Richie Pérez, bendiciones, y nuestro productor Miguel Sánchez. Hoy tocaremos el tema de las propiedades confiscadas que se ha destapado luego de la campaña de Yo No Coopero de la Asamblea de la Resistencia en Cuba y que diera a conocer cómo la dictadura castrista cubana utiliza puertos confiscados a legítimos propietarios. Y también un prominente hombre de negocios desde España reclama las propiedades que en Cuba son usufructuadas para ganancia de los militares de Gaesa. Me acompañará en el estudio el politólogo y director de Patria de Martí, don Julio Schilling, quien nos dará sus criterios al respecto. Y también iremos a Nicaragua con nuestro colega Tomasito Regalado, que sigue creciendo el número de víctimas en esa desigual pero valiente batalla que están llevando adelante los ciudadanos en contra de Ortega y Murillo. Pero antes tengo a Hilda Lidia Daria con lo que pasa en las redes.
Lo que pasa en las redes, y atención en Contramaestre. Idael Aguilar, un señor que vive en Contramaestre, nos hizo llegar un video. Hoy no tenemos imágenes porque él nos envió un video, pero él nos pidió denunciar una situación espantosa que está ocurriendo en el hospital de Contramaestre, y por eso estamos dando cuenta hoy en este segmento de Cuba en las redes, detrás de la noticia, que tenemos en el día de hoy las declaraciones de este hombre, Idael Aguilar, que denuncia cuestiones muy fuertes de la falta de atención y la negligencia médica. Las personas que quieran estar al tanto nos pueden seguir en los noticieros de las próximas horas para que tengan más detalles.
Pues muy bien, muchísimas gracias, Lidia. Eso me parece que es una muy importante labor, de que utilizan las redes sociales para enviar videos, para enviar fotografías, así como para enviar cualquier tipo de denuncia, fotos de represores, en fin. Yo creo que es bien importante todo eso.
Cari, antes de irme, quiero decir que este hombre, cuando llegó al hospital con un brazo fracturado y no había médico, sacó su teléfono celular, empezó a grabar y dijo que lo iba a poner en las redes sociales.
Y apareció el médico. Claro. Desde luego, ese es el abuso de poder de todos ellos. Bueno, pues muy buenas tardes. Dicho esto ya, y me doy por bien servida porque tengo a mi lado a mi politólogo preferido. Don Julio Schilling, buenas tardes, bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes, querida Cari, siempre un placer de estar contigo en esta brava trinchera por la libertad de Cuba.
Vamos a escuchar, y te invito a que te pongas los audífonos, porque tenemos ya desde Nicaragua a nuestro querido colega Tomasito Regalado. Tomasito, indudablemente la situación se ha empeorado, pero bueno, hay 8 senadores de Estados Unidos que han presentado una propuesta de resolución en la que habilitan al presidente Donald Trump para aplicar sanciones individuales a funcionarios de Nicaragua. Pero bien, lo más importante, ¿cómo está la situación ahora en este momento en Nicaragua?
Cari, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los radioescuchas de tu programa Tras la Noticia. Para decirte que ahora mismo nos encontramos en lo que antes era la zona turística aquí a todo dar de Managua, Nicaragua, cerca del lago de Managua, en Salvador Allende. Cari, esto está muy cerca de la catedral y muy cerca del Museo de Juan Pablo II y también muy cerca del Palacio Presidencial. Esto antes eran cientos y cientos y miles de personas, te lo digo, que podemos contar las personas que se encuentran aquí con una mano. Pero aparte de ahí, estamos en una situación un poco precaria, ya que hay varias organizaciones no gubernamentales que se encuentran ahora mismo aquí dentro de Managua. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pidió hoy al gobierno de Daniel Ortega a que cese la violencia contra la población, y también otras organizaciones le han pedido a Ortega también que los jueces a llevar a cabo investigaciones sobre los crímenes cometidos durante los más de 2 meses de situación. Por otra parte, la CIP presentó el reporte en donde están hablando de las amenazas contra la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo. Y la Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos dio a conocer ayer un informe en donde marcaban ya 285 muertos desde el 18 de abril hasta el 25 de junio.
¡Qué horror! ¡Qué horror!
Las cosas, no te voy a mentir, ya hemos pasado un susto en donde ayer un mortero aterrizó a 3 pies de donde estaba yo. Fuimos a tomar video de los jóvenes que se encuentran protestando allá afuera de la universidad y han usado los adoquines para construir esas paredes y han usado para hacer, porque ellos obviamente no tienen armas de ametralladoras ni nada, uh-huh. usan los morteros esto, pero aparte de eso, unen 3 o 4 clavitos con un pedazo de madera y así automáticamente para que los motorizados no puedan pasar cerca de ellos. Tuvimos la oportunidad de hablar hoy con un colega de nosotros, Gustav, que es el director de noticias de NTN 24. Él fue hoy a Masaya y dice que es una cosa de horror y misterio allá también. Pero por otro lado, vemos y hablamos con personas que son nicaragüenses americanos que ahora están aquí para tratar de sacar a sus familias y dicen que Granada está bien callado, bien calmado, y se espera hoy por la tarde una marcha a las 4 de la tarde, 6 de la tarde, hora de allá de Miami, Cari.
Bueno, pues indudablemente vamos a ver si esta situación logran, pero fíjate, hay temor en la población, están logrando infundirle el pánico a la población porque la Central de Inmigración y Extranjería de Costa Rica no está dando abasto para la cantidad de personas que están huyendo. Y precisamente ahí es donde está el punto fundamental, Tomás, que todos estos dictadores crean el terrorismo estatal para de esa manera poder paliar las crisis y que las personas se vayan, los inconformes se vayan. Te doy las gracias, cuídate mucho, un saludo bien grande, un abrazo a Rodolfo y bueno, cuídate mucho, ¿ok?
Muchas gracias, Cari, muchas gracias a todos los que están allá. Un abrazo para todos.
Bien. A ver, Julio, la Asamblea para la Resistencia llevó adelante una campaña que tú la conoces perfectamente. Correcto. Bien, donde indudablemente pedía que no se fuera en cruceros a la isla. Claro que no se fuera en cruceros porque es, yo digo que una de las formas más despreciables, vamos a decirlo francamente. Y que me perdone el que haya ido, pero atravesar esos mares con un mojito en la mano, oyendo música cubana, y aquí no ha pasado nada. Pero salta la liebre con que hay puertos que tenían sus dueños. Yo pensé también que los puertos en Cuba eran estatales,
no.
Pero no, tenían sus propios dueños. Nuestra nueva generación, esta que nos está escuchando, cree que estas propiedades fueron confiscadas en represalia a acciones que tomó el gobierno de Estados Unidos. Yo quiero refrescar un poquito la memoria a todo el que está oyendo en este momento tras la noticia. Poco después de la medianoche del año nuevo del 58, cuando Fidel Castro se encaramó en el poder y no lo soltó hasta que murió, se creó el Ministerio de Recuperación de Bienes Malversados. Año 1959. Y comenzaron las expropiaciones de bienes que estaban en manos de particulares. Todavía no había habido ni rompimiento, ni distanciamiento, ni nada. Fue el Departamento de Recuperación de Bienes Malversados. O sea, desde el primer momento que ese proyecto fatídico, que lleva 60 años en el poder, llegó, pues todo lo que hizo fue robar, robar y robar. 6,000 propiedades fueron confiscadas a norteamericanos. Ingenios, refinerías de petróleo, minas, plantaciones, embotelladoras, cuentas corrientes, hoteles, edificios, empresas como la Exxon, Coca-Cola, Chase Bank, el Hilton, todo eso antes de que Estados Unidos tuviera el primer encontronazo con la tiranía castrista. Adelante, Julio.
Mira, tal cual como tú lo has descrito. Y hay que entender, mira, esos 6,000 empresas, individuos estadounidenses, en dinero de ellos representa 8,000 millones de dólares uh-huh. en valor de propiedad. La nacionalización, ¿no es verdad?, es una vía válida siempre y cuando se vaya a recompensar a los dueños. En otras palabras, a través de la historia, particularmente la historia moderna, pues hay gobiernos que llegan al poder y nacionalizan determinadas industrias y recompensan a esos dueños por medio de mecanismos internacionalmente reconocidos y respetados para darle una justa recompensa por esa decisión de nacionalizar una industria.
Bueno, creo que cuando se restablecieron las relaciones con China, la China le pagó a Estados Unidos por compensación por propiedades que habían sido expropiadas.
Es que es un mínimo esfuerzo. O sea, cuando no se recompensa, pues es robo a lo descarado.
Así es.
Y en el caso de Cuba comunista, la confiscación de la propiedad de estadounidense en Cuba representa el mayor saqueo de propiedad norteamericana en la historia. En otras palabras, no ha habido ningún otro ejemplo como el caso de Cuba en el robo de propiedad estadounidense. Y hay que entender que muchas de estas propiedades fueron personas y estadounidenses que fueron, o sea, a Cuba, que vivieron en Cuba, que querían a Cuba como su segunda patria. Yo tuve el privilegio de precisamente en esa campaña que me parece formidable, de Todos por una Cuba Libre, de hacer este tipo de campaña de concienciación sobre los cruceros de familiares de esos dos dueños, y uno de ellos era familiar estadounidense, y ellos amaban a Cuba. Casi te puedo decir que se habían encariñado con Cuba hasta más que su propio país. Fueron laboriosos con Cuba, ayudaron al crecimiento de Cuba. O sea, fueron allá en aras de construir un país. Le dieron trabajo a cubanos que ganaban sueldos dignos, habían sindicales. O sea, que Cuba operaba con ese empresario de manera formidable. Y lo que hemos visto, es este robo a mano armada, que es inaceptable que los Estados Unidos haya, la administración previa de Barack Obama, que haya tenido esa cercanía, que haya aceptado reanudar las relaciones diplomáticas y que esto no haya sido un tema fundamental, porque ¿cómo podemos hablar de respeto a la ley si te han robado? Si te han robado, y no robado poco, robado mucho, y que después tú estés comercializando con lo que te robaste, que estás lucrando con estructuras que fueron hechas con el sudor de tus ciudadanos. Eso es inaceptable, y sin embargo la administración previa no ha hecho absolutamente nada, y esto es uno de los puntos que confiamos que esta administración actual, pues en determinado momento enfrente a el castrocomunismo.
Pero bueno, hay ley, hay una ley, es la ley de Burton.
Correcto.
Hay un capítulo, y vamos por arribita para que se sepa que nada de esto había ocurrido. O sea, cuando yo voy a hablar de las propiedades que fueron confiscadas, estoy hablando de que no fueron en el 62,
Inmediatamente.
Fue en el mismo año en que se creó el Ministerio de Bienes Malversados. O sea, señores, este señor nació en Cuba. Este señor, que no quiero decir su nombre, Fidel Castro, sabía que Cuba tenía inversionistas extranjeros, sabía por ejemplo que la fábrica de cemento del Marier era una fábrica que era de Long Star Industries de Connecticut, sabía que había pues por ejemplo la compañía cubana de electricidad, era una empresa que llevaba el nombre de la compañía cubana de electricidad, pero una empresa en conjunto con la compañía eléctrica de Estados Unidos. Pertenecía a la AT&T. O sea, habían también bancos como el Banco Poderoso, el Chase, bancos que eran de cubanos y que eran de norteamericanos también, grandes empresas azucareras. Todo eso lo sabía Fidel Castro y toda su pandilla de ladrones, pero creó desde el primer momento el Ministerio de Bienes Malversados, porque era de la única forma que él podía apoderarse del país, era robando la fortuna del país, dejando a los propietarios sin un centavo. Y reitero, año 1959.
Mira, ninguna de...
Me olvidó la Colgate, Palmolive. Es que son tantas.
Y hay que destacar que esas empresas, o sea, cuando digo que la mayor parte de sus empleados eran cubanos, no me refiero solo a empleados en obras manuales, me refiero a la estructura corporativa. Uh-huh. Estaba dirigida por cubanos.
Totalmente.
Los que llevaban esas empresas eran cubanos. Cubanos educados en universidades cubanas, muchos de ellos de estructuras de familias humildes que crecieron a través del sistema de educación cubano, que era abierto a todos. Y precisamente muchas de estas empresas estadounidenses preferían ir a Cuba incluso antes de traer un producto a los Estados Unidos, simplemente porque Cuba era un lugar ideal. Y déjame decirte, los Estados Unidos no han sido los únicos. Los británicos, los franceses, vieron en Cuba, primero por la calidad del capital humano, segundo, por supuesto, por su clima.
Y la calidad de vida.
Por sus vías de comunicaciones, que Cuba tenía, es uno de los países con mayor facilitación per cápita de trenes y de carreteras en el año 58. Entonces, muchos países preferían primero llevar el negocio a Cuba para ver cómo funcionaba, por todas las condiciones que Cuba y los cubanos de 1958 reunían. Entonces los Estados Unidos hacían eso, y un paréntesis, Cuba no era el país que más inversiones tenía de los Estados Unidos. O sea, no. Los cubanos precisamente coexistían con esas empresas, y eran empresas cubanas las que subvencionaban el material que necesitaban muchas de esas empresas americanas, que eran, de nuevo, repito, dirigidas por cubanos que tenían relaciones muy buenas, porque Cuba reunía esas condiciones socioeconómicas, porque había un mercado lucrativo, porque existían las condiciones. Esto es una realidad. Y tú bien has señalado, esto fue un pretexto, el robo a mano armada fue un pretexto de propaganda natural y parte del proyecto del comunismo internacional para la subversión en el continente.
Cuba era riquísima, había que apoderarse de ella. Mira, yo te puedo decir por experiencia propia. En Cuba, en la televisión, donde yo trabajé, se llevaban los productos que se fabricaban aquí, de la Hot Point, los refrigeradores, por ejemplo, los televisores, y se mercadeaban en la televisión cubana. Si a la ama de casa cubana le gustaba, ya por ejemplo, esa compañía sabía que podía gustarle a buena parte de la América Latina.
Así mismo es.
Lo mismo ocurría con los automóviles. La Chrysler Corporation y la Plymouth tenían su compañía en la calle 25, entre Espada y Hospital. Fíjate que la tengo en mi mente. Ahí estaba la Chrysler y la Plymouth. Al lado estaba la SIDAC, la compañía de financiamiento. Hoy por hoy los cubanos, con este proyecto, están manejando carros que en el año 57-58 se financiaban a través de la SIDAC en Cuba, donde un cubano pagaba la letra del carro mensualmente. ¿Me están oyendo, mis cubanos nuevecitos? Y los que no son tan nuevecitos también, esos carros que hoy son almendrones, los podían poseer los cubanos en la isla de Cuba, bajo financiamiento. Entonces, todo eso vino la noche y arrasó.
Así mismo fue. Es que, mira, el consumidor cubano era exigente, era visto como el modelo, incluso, ya todo lo hemos hablado, el televisor de color. ¿Por qué se estrena en Cuba ante otras partes del mundo? Precisamente por el ser el cubano un consumidor exigente y por tener tantas alternativas, los medios de comunicación, los teatros. Y esto es un fenómeno que heredamos de la colonia. O sea, recordemos que en un momento La Habana tenía más teatro que la ciudad de Nueva York.
Por favor.
Entonces, todo
la
esto...
La vida nocturna de La Habana era envidiada. Creo que solamente podía compararse con la de México. Creo que solamente porque sí, al César, lo que es del César... la vida nocturna en la Ciudad de México en aquella época y la de La Habana, pues más o menos estaban ahí pegaditas.
Mira, y lo que es increíble es cómo al final del día vimos que las mejores casas se las repartieron todos esos que asaltaron el poder, esos llamados revolucionarios que vinieron con el discurso de la igualación, cuando lo primero que hicieron es, bueno, ellos buscar sus prebendas, sus privilegios y establecer un sistema de clases donde ellos estaban en una casta con absolutos privilegios. Hoy vemos las Fuerzas Armadas castristas manejando la economía con un cuento de cuentapropismo que no es nada más que
no existe licencia para entretener
a las personas.
Daesa.
Por supuesto.
La licencia es sencillamente una forma de decirle al mundo, bueno, mira, los cubanos pueden tener negocios, lo que pasa es que no son productivos en los negocios. Quiero compartir este cable contigo de EFE, muy interesante. El neurocirujano cubano-estadounidense Javier García Bengochea ha presentado en un tribunal federal de Estados Unidos una demanda contra una empresa china por construir en una propiedad que dice que le fue expropiada a su familia por el gobierno en el año 59. La demanda civil es por 6.5 millones de euros y fue presentada en Jacksonville. Qué pena que nos tenemos que ir, pero vamos a seguir conversando de este tema porque ahora Díaz-Canel anda enloquecido buscando inversionistas extranjeros para seguir robando lo que ya robaron. Bueno, los dejo con el boletín de noticias. Mantenga la sintonía con Radio Martí. Gracias a la producción y mañana vamos con más Tras la Noticia. Gracias, Julio.
Un placer siempre, Gary.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Con una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí. Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la realidad de la sociedad cubana.
Les habla Luis Felipe Rojas.
Y la participación de invitados desde la isla.
Un caso de violación de libertad de expresión.
Que la seguridad del Estado nos considere opositores al régimen.
Contacto Cuba. De lunes a viernes a las 4 de la tarde, a las 9:30 y a las 11:30 de la noche. Por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos